puede vencer el odio, la indiferencia y la desesperanza? ¿Y se puede construir una vida digna para todos? Celina, una radionovela de amor, solidaridad y lucha por mejores días para todos. Celina, la historia de un pueblo y una mujer valiente.
En el capítulo anterior, hemos dejado a Celina, Clotilde y Juancho angustiados y muy preocupados por lo que ha pasado en la reunión del Consejo Municipal.
¡Pero qué barbaridad! Así que, además del Fortunato, ¿también don Facundo va a apoyar el pedido de don José?
Así es, Juancho. Mira vos cómo es la vida. Yo pensaba que en esta primera reunión del consejo todos íbamos a ponernos a trabajar, pero nada. Don José ha empezado con las peleas al presentar esa moción de censura a don Gregorio.
Ay, o sea que si la próxima semana siguen los 3 votos a favor de la censura, ¿lo pueden sacar al alcalde?
Sí, hay muchas posibilidades de que eso ocurra. Y entre el alcalde y don José...
No quiero imaginarme las matufias y negociados que podría hacer estando de alcalde. Hay que hacer algo, Clotilde. No podemos pues quedarnos así nomás en esta situación.
Sí, yo estoy de acuerdo. Porque puede suceder con nuestro municipio lo que ha sucedido en otros pueblos.
Que cambian de alcalde como si fuera a cambiarse medias. Y eso perjudica harto, pues. Porque cuando entra el nuevo alcalde, no tiene ni idea de cómo va a hacer las cosas.
El que estaba, por lo menos, ya sabe y conoce, pues, qué es lo que tiene que hacer. Ya se ha dado cuenta de cuáles son las fallas y qué es lo urgente que hay que remediar.
Además, se ha sabido en algunas partes que el alcalde que sale, toda la documentación se la lleva. No deja nada.
Y el nuevo que entra tiene que aprender y hacer todo otra vez. Cuando ya está aprendiendo, jururum, lo sacan a él ya también.
Y eso es una barbaridad. Perjudica a todos. Bueno, a ver, nos pondremos las pilas y haremos algo para evitar que el pueblo se perjudique. A ver, Juancho, vos que eres el de las ideas, a ver, ¿qué dices?
No sé. La verdad es que no me explico hasta ahorita cómo don Facundo, siendo tan honrado y trabajador, ha votado y va a votar por don José.
Sí, bien raro es eso.
Ahí está. Por ese lado tenemos que empezar. Yo me encargo de averiguar qué es lo que ha pasado con él. Ahí está.
Buena idea, Juanchito. Si sabemos la razón, entonces podemos hacer algo. No sé qué, pero algo podemos hacer.
Si viajo con el camión, yo me puedo encargar de averiguar en La Paz si los papeles que don José ha traído son legítimos.
Sí, por ahí nos están fumando a todos y todos son sus inventos.
Yo me ocuparía de preguntar a los de la empresa municipal de aguas. Ellos han presentado pues la denuncia. A ellos les afecta más pues.
Sí, ay, no me explico cómo ha podido tapar ese asunto don José. Porque lo que yo sé es que era asesor de la empresa. Ay, no sé cómo, pero era asesor. Y cuando ha venido una auditoría, han descubierto que faltaba plata y él era el responsable.
Sí, medio raro está eso, che. Pero, ¿y si resulta que de alguna forma ha arreglado nomás, ah?
Hay otra forma de encontrar la solución. Ah, ya sé qué podemos hacer.
¿Qué es lo que podemos hacer?
Vos, Juancho, te acercas a la tienda de doña Eufronia, le charlas bien y averiguas por qué don Facundo lo está apoyando a don José.
¿Doña Eufronia? ¿Y qué tiene que ver él?
¡Ay, mucho! ¿No ve que anoche con ella hemos salido a dar una vuelta en el camión?
¿Y han hecho despertar a medio pueblo con el ruido del motor?
¡Ay, Juancho, a ver, ponte serio!
Perdón, Celina, mil perdones ya. ¿Puedes seguir ahora con tu relato, por favor?
¡Serio, te he dicho!
Ya, perdoncito.
Celina los contempla con ternura. Se da cuenta que Clotilde está feliz de jugar con el Juancho, porque nota en sus miradas y en sus risas que están enamorados, aunque todavía no lo saben con certeza. Recuerda cómo ella y el Pedro jugaban y se enamoraban. En ese momento siente un nudo en la garganta. Se da cuenta que está a punto de llorar. El juego de Clotilde y Juancho le ha traído recuerdos que quisiera olvidar por siempre. Como despertando de un sueño, en ese segundo se da cuenta que debe seguir adelante, que lo fundamental es sacar fuerzas de la tristeza.
Ya, ya, basta los dos. A ver, atiendan. Estaba diciendo que doña Eufronia es muy importante, porque mientras charlábamos me contaba algo que ese rato no le di mucha importancia.
¿Te estaba contando algo sobre don Facundo?
Justo de él me estaba hablando, porque a ratos decía su nombre, pero como estaba manejando y un poco nerviosa, no le atendía completamente a lo que me decía. A medias le entendía.
¿Y qué sería lo que te estaba contando?
Era pues algo de don Facundo, ay, no sé de qué problema, pero con el ruido del motor y como ella es viejita y no habla bien clarito, no pude pues escuchar ni entender bien.
O sea que es muy posible que ella sepa algo.
Yo diría que con seguridad sabe del asunto, porque además varias veces le he escuchado decir el nombre de don José.
Fija pues que sabe, claro. Doña Eufronia sabe la vida de todos en el pueblo. Si hay alguna cosa rara, ella tiene que saber.
Bueno, entonces tenemos que organizar bien lo que vamos a hacer.
Tienes razón, Clotilde. No podemos hacer las cosas así por así. Yo propongo hacerme cargo de las averiguaciones sobre los documentos de don José.
Buena idea, ahí está. En tu viaje a La Paz, averiguas bien en las oficinas si los papeles que nos ha presentado don José son realmente oficiales y legales. Hay que estar bien seguros de eso.
Sí, esa va a ser mi misión. Y vos, Juancho, vas a hablar con doña Eufronia y le vas a preguntar bien sobre don José y sobre don Facundo.
Tenemos que averiguar sí o sí las razones de don Facundo para apoyarlo a don José.
Bueno, yo tengo que irme, tengo que acabar un trabajito. La carrocería ya no necesita nada, ya está lista.
Sí, el motor también, así que mañana mismo podemos salir.
Seguro que medio pueblo va a venir a ver el camión. Muchos no creían que ibas a arreglarlo, otros decían que era basura nomás.
Yo siempre he tenido fe en la Celina, sabía que lo iba a arreglar. La conozco desde hace muchos años y sé que si se propone hacer algo, siempre lo logra, aunque le cueste mucho tiempo o mucho esfuerzo. ¿No ves, Celina?
Gracias, Juancho. Ay, yo sé eso. Cuando uno tiene apoyo de los amigos y de los vecinos, entonces las cosas son más fáciles, pues.
Han pasado ya 2 días desde la reunión del Consejo Municipal. Varias cosas han sucedido y otras importantes van a suceder. Hoy en la mañana, en la alcaldía, don Gregorio ha descubierto que muchas veces hay que tener cuidado con lo que se planifica, porque hay detalles que no se toman en cuenta a tiempo.
¡Ay, caramba! Yo no tenía ni la menor idea de que un puente costaba tanto.
Yo tampoco, pues, me iba a imaginar que iba a ser tanta plata. Pero no hay nada que hacer. Así nomás habían sido las cosas. El asesor del sindicato campesino bien clarito nos ha explicado.
Más bien que he charlado con él.
Me ha dejado con la boca abierta cuando nos ha dicho que el presupuesto que teníamos del POA alcanza apenas para hacer las barandas del cemento para el puente.
Sí, pues. A ese paso dice que en 10 años recién podríamos terminar de construirlo.
Pero buena la idea de hablar con los otros municipios. Vos lo conoces al alcalde de Chaupiloma, ¿no ve?
Sí, pues. Hemos estado varias veces en reuniones del sindicato de transportistas. Él también es transportista.
Entonces, a él hay que hablarle primero, porque el puente también a los de Chaupiloma les va a servir, no solo a nosotros.
Y a los de Aichapampa y a los de Turusenja.
Mira, ya son 3. Con Tutuma Grande, 4. Y el asesor dice que si nos unimos entre 4 o 5 municipios, podemos reunir la plata para hacer el puente.
Ah, ya sé lo que voy a hacer. Les voy a llamar a una reunión a todos los alcaldes de esos pueblos para charlar sobre este asunto. Porque si no nos unimos en estas cosas, jamás vamos a poder tener el puente.
Sí, bien clarito nos ha dicho el asesor. O se ponen de acuerdo todos los municipios o no hay puente. Porque la plata que ustedes tienen alcanza solo para una parte.
Sí, pues, así ha dicho. O sea que habría que hacerlos llamar para la reunión.
Sí, pues, pero antesitos hay que arreglar el problema de don José. Si la próxima semana él gana la votación del Consejo Municipal, vos ya no vas a ser alcalde.
¡Ah, que se lo agarre la alcaldía! Hace ratos me arrepiento de haberme metido alcalde. Tanto he trabajado para aprender las normas y los procedimientos para que venga el José y quiera fregarme.
¡Guau! ¿Qué te está pasando, Gregorio? ¡No, pues! ¡Hay que luchar! Vos mereces ser alcalde porque te has rajado trabajando y aprendiendo todas las noches. Y ese don José no va a venir así nomás a querer fregar la paciencia.
Pero aunque yo merezca, pues. Si don José tiene el voto de don Facundo y el del Fortunato, igualito nomás van a tener mayoría y me pueden hacer renunciar.
Nada, 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 nada. No está muerto quien pelea. Esta tarde me tengo que encontrar con la mujer de don Facundo. Ahí voy a averiguar la verdad. Y seguro que es alguna asquerosidad de don José.
Otra vez doña Palmira diciendo asquerosidad en lugar de decir barbaridad. Y es que en los momentos de mucha rabia o de mucha alegría, ella empieza a confundir las palabras. Pero esta vez está decidida a defender a su marido. No puede permitir que tanto trabajo y esfuerzo se pierda tan fácilmente.
Tienes razón, Palmira. La vamos a pelear. Además, a mí no me importa el puesto, sino el pueblo. Y ya estamos avanzando en hacer las obras y las licitaciones.
¡Así se habla, Gregorio! Además, he charlado con la señorita Celina.
Esta mañana ha salido, ¿no?
Sí, bien regio ha sido. A la carrocería nuevita que le ha fabricado el Juancho, le habían pintado el nombre del pueblo.
¿Tutuma grande, decía?
No solo eso. El cartel bien farsante pintado, ambos lados de la carrocería decía: Transportes Tutuma Grande, carga y encomiendas. ¿Qué tal, lindo?
¿Y tenía mucha carga?
¡Llenito estaba! Todos los de la cooperativa campesina han traído sus cargas de fruta, de papa, de yuca, de todo había.
¡Qué bien, Palmira! O sea que en este primer viaje del camión, carga completa. Esa es buena señal para la Celina. Ayer, cuando me lo trajo para que le dé una vuelta y vea si todo estaba funcionando bien, me di cuenta que había hecho un buen arreglo.
Buena mecánica es, ¿no ve?
Sí. Cuando he hecho funcionar, el motor sonaba bien suavito. La caja de cambios, blandita. El freno, de primera. Todo bien. No creo que tenga ningún problema.
¿Y no sabes quién estaba de pasajero?
No. ¿Quién, pues?
¡Doña Eufronia! A ver, a su edad.
O sea, la Celina y doña Eufronia han viajado solas. ¿Y no había nadie más en el camión?
No, pues, las dos solitas estaban. ¿Pero qué problema hay, pues?
Pero, ¿cómo has dejado que vayan dos mujeres solas?
¡Ya! ¡Te estás pasando, Gregorio! La Celina vale por dos mujeres y cuatro hombres. Ella solita ha arreglado, pues, el camión. ¿Acaso no te acuerdas? ¿Ah? Ya es tiempo de que nos acostumbremos a ver mujeres manejando camiones.
Bueno, sí. Tienes razón, Palmira. Es que en mis tiempos era pues imposible pensar que una mujer viaje solita, además manejando el camión. No. La Celina es valiente y además es muy fuerte. Nada les va a pasar. Todo va a ir bien.
Pero hay otra buena noticia.
¿Además del primer viaje del camión?
La Celina, al salir, me ha dicho que va a averiguar en La Paz si los papeles que ha traído don José son de verdad, porque podrían ser una falsificación.
No se había imaginado don Gregorio que los documentos presentados por don José en el Consejo Municipal podrían ser falsos. Durante toda su vida, ha confiado siempre en los papeles que tenían sello y nombre de alguna oficina. Esta vez podría ser diferente. Mientras tanto, en la enorme casa situada en la esquina de la plaza que da al cerro, dos personas están conversando sobre el mismo tema, pero desde otro punto de vista.
¡Jesuso! ¡Jesuso! Caramba, ¿dónde se habrá metido este tipo? ¡Jesuso!
Aquí estoy, jefe, aquí estoy.
¿Y dónde estabas? Hace rato que te estoy llamando.
Es que el Ricardo me estaba enseñando a leer una revista, pues, jefe.
¿Te estaba enseñando a leer?
Sí, pues, jefe. Es que como no sé leer, los chicos se hacen la burla de mí. Sonso Jesús. Así me gritan, pues, jefe.
Don José lo mira y se da cuenta que es su culpa que apenas sepa leer y escribir. Él nunca había tenido hijos. Y si alguna vez estuvo enamorado de una mujer, ya no se acordaba. Habían pasado casi 14 años desde que se había hecho cargo del pequeño huérfano.
La madre de Jesuso, después de una larga enfermedad, había fallecido, dejando a su pequeño hijo solo en el mundo. José la conocía de años. Era su vecina. En uno de esos arranques de bondad que le venían de vez en cuando, tomó a su cargo al pequeño huérfano. 14 años. Y nunca había pensado en él como persona que necesita instrucción, que necesita leer y escribir. Siempre había pensado en Jesuso como un sirviente, más que como persona, como un objeto útil.
Así que te gritan, Jesuso sonso tiendo.
Sí, jefe, pero no soy sonso. Es que parece que fuera sonso porque no sé leer.
Claro, Jesuso, no eres ningún sonso. Eres un chico inteligente.
Por eso digo que yo podría nomás aprender a leer y a escribir.
Claro que puedes, Jesuso. Y vas a ver qué rápido puedes aprender.
El Ricardo, pues, cuando tiene tiempo me enseña, jefe, rapidito aprendo.
Es tu amigo, ¿no?
Sí, jefe. Bueno, gente, ya 2 años nomás le faltan para que salga bachiller.
Ah, bueno. Sabe bien, entonces. Por eso puede enseñarte. Eso es ser amigo.
Por eso, jefe. Como usted me ha dicho que cuando sea alcalde me va a inscribir a la escuela, estoy rezando cada noche para que eso se cumpla.
Bueno, que yo sea el próximo alcalde del pueblo es seguro, pues. ¿No ve que al Facundo lo tengo en mi bolsillo? En la reunión de la próxima semana tiene que votar por mí. Y el Fortunato también.
O sea, que ya es seguro, don José.
Pero claro, pues, Jesuso. Y para asegurarme de todo, porque en estos casos hay que asegurarse bien, le he llamado a la Clotilde. A ella más le voy a hablar, por si acaso.
¿Y ella también es de su partido, jefe?
No, ella más bien está en mi contra. En la votación del lunes estaba a favor del alcalde.
Ah, ¿y de cómo se va a estar ahora a su favor, jefe?
No te olvides, Jesuso, que la plata puede todo. ¿Acaso no has escuchado decir, por la plata baila el mono, por el oro dueño y todo?
No, jefe, pero debe ser verdad.
Claro que es verdad, pues. En todas partes, la gente se vende por unos pesos. Claro, unos más caro, otros más barato, pero al final, todos, cuando les ofreces unos pesos, hacen lo que les pides. Se olvidan de su conciencia, de su educación, de sus principios. De todo, Jesuso. Si yo conozco bien, pues, a la gente. Vas a ver cómo la Clotilde se va a poner de mi lado.
¿Y si ella no se vende, jefe?
Ay, Jesuso. Te falta mucho por aprender. Todos se venden algún rato.
A muchos kilómetros del pueblo, el camión empieza a bajar hacia el río Tumpachiri. Hace 3 horas que Selina está manejando con cuidado, especialmente en las curvas. Es la primera vez que lo hace como chofer. Además, el camión es diferente a los que antes había manejado. Hay que darse un tiempo para acostumbrarse a él. Selina siente que es como una persona, con sus mañas, sus secretos, sus buenos y sus malos momentos. Conocer bien el camión que uno maneja es uno de los secretos para llegar a destino sin problemas. No cree en la suerte. Cree en el trabajo, en la constancia y, sobre todo, en el esfuerzo para lograr algo. A su lado, Doña Eufronia, a pesar de sus buenos 70 años, está feliz y muy contenta, casi como un niño. Está gozando mucho con el viaje. Recuerda sus viejos tiempos cuando su marido aún vivía.
En mis tiempos no había dirección hidráulica Huawei.
El volante era bien duro, ¿no?
Sí, pues, mi marido, que Dios lo tenga en su reino, tenía unos brazos bien grandes y bien fuertes, tanto hacer fuerza con el volante. Y por eso, cuando me abrazaba, bien fuerte me abrazaba, pues.
Ahí está, el río, Doña Eufronia. Ay, más bien que no está muy crecido.
Sí, Tai, está nomás pasable, porque cuando llueve mucho, el río crece tanto que no deja pasar ningún camión. Hay que esperar que baje.
Lo lindo sería, pues, que el puente que están pensando hacer lo hagan de una vez, ¿no?
Ojalá, hijitay. A ver, ahora tienes que entrar en primera al río para tener harta fuerza. Despacito, despacito, no más hay que pasar. Ya. Eso.
Ya está en primera. Ahora entraremos. Bien.
Eso. Tranquila no más. Despacio no más. No hay que dejar que se apague el motor.
Buena fuerza tiene. Está pasando bien.
Ay, no aceleres tanto, guaguay. Ay, no tan rápido, hija.
Ay, listo. Ya hemos pasado el río.
Ay.
Un poco rapidito, ¿no? Y el camión, tranquilo. Pero... ¡Se ha apagado, doña Eufronia!
¡Claro, pues, hijita! ¡Se ha mojado el motor! ¡Ay, las bujías, guaguay, se han mojado!
Ay, a ver... ¡No, nada! ¡Nada!
No le hagas fuerza, pues, guaguay. La batería se va a descargar. El motor no va a encender por más que quieras. Cuando el motor se moja, no hay que tratar de encender porque no va a funcionar.
¡Ay, no va a funcionar! ¡Ay, ahora! Ay, ¿qué hacemos, doña Eufronia?
Nada.
¿Qué hacemos?
Nada de nada. En esta situación, guaguay, no hay caso de hacer nada.
¿Podrá hacer funcionar nuevamente el motor dañado? ¿Podrán completar su viaje a La Paz, la Celina y doña Eufronia? ¿No será como dijo don José, que se habían metido a cosas de hombres? ¿Triunfará don José en su plan de destituir al alcalde de Tutuma Grande? Si quieres saber las respuestas a estas y otras preguntas, escuche el próximo capítulo de esta historia.
Ha sido una presentación del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal, PADEM. Historia escrita y dirigida por Luis Palacios Sarabia. Denise Mendieta, René Rosquellas, María Elena Alcoreza, Walter Vázquez, Cacho Mendieta, Claudia Andrade, Pato Lucas. Grabado y producido en Digital Audio Studio. Técnicos de grabación, Donato Espinosa y Alex Soria.